Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin duda, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que me llame a sus amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonice esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8C, la parte C del capítulo 12 del libro de Apocalipsis de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, parte C. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vamos a estudiar su santa palabra. Acompáñenos pues para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor.
Amén.
Dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Que al terminar este estudio, o el estudio de tu palabra en el día de hoy, tu Santo Espíritu nos transforme en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre.
Sí, Señor.
Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo ya sabemos que no vamos a poder leer todas las citas que utilizamos. Usted anótelas y las lee más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis con el tema El ataque del dragón al resto o al remanente de la descendencia de la mujer vestida de sol en su segunda parte o la parte B. Esta es la cuarta batalla del dragón que se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y es la tercera batalla que se desarrolla en la tierra. Esta es la batalla del dragón contra el resto o el remanente de la descendencia de la mujer vestida de sol. Iniciamos leyendo esta profecía en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo número 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Bien, como acabamos de leer, a pesar que esta profecía está en Apocalipsis 12, el último libro que se escribió en el Nuevo Testamento y en la Biblia, la primera de las señales que da esta profecía, por medio de las cuales se podrá identificar al remanente de la iglesia que casi fue acabada en la persecución que Satanás le mantuvo por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, es que en esa iglesia se guardarán los mandamientos de Dios. En la clase anterior estuvimos analizando lo que la Biblia enseña en cuanto a esta señal y decíamos que quizás para muchos de nosotros o para nuestros maestros espirituales los mandamientos de Dios no sean muy importantes o no sean muy populares, pero para Dios sí lo son, de tal manera que Él se tomó el trabajo de escribirlos con su propio dedo en las tablas de piedra. Según lo que relata la Biblia, en toda la creación, Dios solo hizo al hombre y a los 10 mandamientos con sus manos. Quizás sabiendo el desaprecio en el que se tendrían a sus mandamientos en el tiempo del fin. Vamos a buscar eso. Podemos leer en el libro de Éxodo 31:18. Libro de Éxodo 31:18.
Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
La Biblia no registra un solo versículo con la decisión o la orden de parte de Dios de abolir o cancelar los 10 mandamientos. Por el contrario, Jesús no solo los cumplió o los guardó, sino que dijo que no había venido para abrogar la ley o los profetas, y que para permanecer en su amor tenemos que guardar sus mandamientos. Podemos ver eso en el libro de Mateo 5:17-18, anótelo ahí, Mateo 5:17-18, y el libro de Juan 15:10, Juan 15:10. Además vimos que la manera de demostrarle nuestra amistad a Jesús es guardando sus mandamientos. Eso está en Juan 15:14 y Juan 14:15. Repito, Juan 15:14 y luego lea Juan 14:15.
Hermano Franklin, la razón por la que muchos cristianos sinceros han creído que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, a pesar que la Biblia dice el contrario, es precisamente porque ignoran o han olvidado que Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo 9 nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que uno de sus más grandes mentiras con las que ha engañado a los cristianos es haciéndoles creer que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios.
Estuvimos analizando que para engañar a los cristianos, precisamente Satanás es capaz de citar versículos de la palabra de Dios, sacándolos de contextos y torciéndolos, tal como hizo con Eva en Génesis 3:1 y lo hizo al mismo Jesús en la tentación en el desierto. Eso lo vimos o lo leímos en el libro de Lucas 4, versículo 9 al 13. Lucas 4, 9 al 13 y también Génesis 3:1. Así que tengamos presente que no solo debemos leer el texto, sino también analizar el contexto para no ser engañados con versículos mal usados que supuestamente nos invitan a hacer lo contrario a lo que dicen otros versículos. Recuerden que sus mentiras son tan bien elaboradas que convenció a los ángeles que estaban en el cielo, en la misma presencia de Dios, a que lo obedecieran a él y desobedecieran a Dios, a base de mentiras. ¿Será que algunos hombres caídos son más astutos que los ángeles inmaculados que cayeron, creyeron las mentiras del dragón? Estos hombres no han sido engañados por Satanás.
Bien, con relación a la controversial enseñanza en cuanto al hecho de que porque Cristo ya murió por nosotros, ya no vivimos bajo las obras de la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Por lo tanto, los del Nuevo Testamento, los que vivimos después de Jesús, ya no tenemos que guardar la ley. Opinamos que el que enseña o cree que porque ya Jesús murió por nosotros no tenemos que guardar los mandamientos de Dios, desconoce el plan de salvación bíblico y tampoco conoce la naturaleza del pecado. En cuanto al pecado, recordemos lo que Dios había dicho a Adán y a Eva en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto significa que el pecado se paga con la muerte del pecador, aunque solo sea un solo pecado. El apóstol Pablo lo recuerda en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y el versículo 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aquí dice claramente que los pecados se pagan con la muerte, pero no solo la muerte temporal del cuerpo, sino que incluye la muerte eterna del alma. La dádiva o el regalo de Dios para hacer posible nuestra salvación sin tener que pagarlos nosotros es que los pague Cristo, pero alguien tiene que pagarlos. Tú decides, ¿lo pagas tú o aceptas a Jesús como tu salvador personal para que los pague Él? Como dice el versículo que acabamos de leer, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ningún lado la Biblia menciona que los pecados se pagan guardando los mandamientos. Así que es falso que las personas del Antiguo Testamento o antes de Cristo se salvaban por las obras de la ley. Todos los salvos desde el Edén, desde Adán y Eva, serán salvos porque aceptaron la muerte expiatoria de Cristo en su lugar. Los del Antiguo Testamento, creyendo que el Cordero simbolizaba al Hijo del Dios viviente, que vendría un día a pagar sus pecados. Y los del Nuevo Testamento, creyendo que Cristo es el cumplimiento de la promesa que simbolizaba ese Cordero. Este es, en pocas palabras, el mecanismo del acto de la salvación, y en ambos casos los salvados son salvados por la gracia de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No porque alguno mereciera ser salvado, porque un pecador del Antiguo Testamento está igual de perdido que un pecador del Nuevo Testamento, y a ambos los tiene que salvar Jesús con su muerte. Así que, hermano, si te han dicho que lo de guardar los mandamientos es asunto de antes de Cristo, no lo creas, porque esa es una trampa del diablo, que sabe que aunque Jesús haya muerto por ti, si no guardas los mandamientos, seguirás en pecado y volverás a pecar, a perder esa salvación. Repetimos que no debemos guardar los mandamientos para salvarnos, porque con guardar los mandamientos no se pagan los pecados ya cometidos anteriormente. Pero sí tenemos que guardarlo porque somos salvos y debemos ser obedientes a Dios y amigos de nuestro Salvador Jesús. ¿Recuerdan cómo dice la Biblia que demostramos nuestra amistad a Jesús? Vamos a repasarlo. Juan 14:15 y luego Juan 15:14.
Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Además de esto y de todos los argumentos en pro y en contra de guardar o no los mandamientos, Apocalipsis 12:17 dice que esa es una señal que identifica al resto o al remanente de la mujer o la iglesia vestida de sol en este tiempo, que es el tiempo del fin, como veremos en otras profecías, y eso debe bastar para que todos los cristianos verdaderos que creen en la palabra de Dios y aceptan de buena gana pedirle a Dios que les ayude a serle fieles en sus mandatos. Recordemos lo que nos sugiere el libro de Colosenses capítulo 2:8. Colosenses 2:8. Vamos a leerlo.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Bien, hasta aquí fue la lección anterior. Debido a la gran cantidad de llamadas que recibimos con relación al tema que acabamos de repasar, hoy no vamos a analizar la segunda señal que identifica al remanente de la iglesia fiel vestida de sol, como habíamos dicho, sino que vamos a desarrollar algunos de los planteamientos y preguntas que nos hicieron los hermanos interesados en comprender mejor estos temas, en los que, como me dijo una oyente, al parecer cada iglesia hace su propia versión. Así que vamos a dar las respuestas que encontramos en la Biblia a las interrogantes que nos hicieron los que nos consultaron por teléfono y por el correo electrónico, ya que nuestro interés es enseñar lo que podemos de la palabra de Dios, puesto que de un buen de entendimiento de la voluntad de Dios depende que le obedezcamos a él y no al dragón.
El primer planteamiento que vamos a tratar de lo que nos hicieron la pregunta que nos hicieron los oyentes es el siguiente: si Dios quiere que cumplamos los 10 mandamientos, la pregunta es, ¿por qué no aparecen en el Nuevo Testamento?
Bien, en la lección 2 del curso bíblico básico aprendimos que toda la Biblia es inspirada por Dios para nuestra enseñanza y es una sola unidad, no son dos Biblias, una para antes de Cristo y otra para después de Cristo. La división que le ha puesto el hombre de Antiguo y Nuevo Testamento es solo para ubicar en qué época existió el escritor o se escribió el libro. Así que no es necesario que se volvieran a repetir los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento de la misma forma en que aparecen en el Antiguo Testamento, ya que la Biblia es una sola unidad. En la lección 10 del curso bíblico básico estudiamos el tema de la vigencia de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los que tienen el folleto les sugerimos que los vuelvan a repasar para que recuerden estas enseñanzas. Sin embargo, por si nos quedan dudas o si se nos ocurre que no vivimos en la época del Nuevo Testamento, que como vivimos en la época del Nuevo Testamento, solo tenemos que hacer lo que está escrito en el Nuevo Testamento, debemos saber que todos, escuche bien, todos los principios de los 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento y curiosamente no solo se mantienen o se repiten los mismos principios, sino que ahora se exige mucho más que en el Antiguo Testamento. Adelantándonos un poco a lo que vamos a estudiar más adelante, vamos a leer algunos ejemplos solo para prepararnos o que afinemos el entendimiento y podamos captar los detalles de la palabra de Dios. Busquemos el Sermón del Monte que está en el libro de Mateo capítulo número 5, donde Jesús habla sobre la ley de Dios y explica que ahora es la misma ley pero más endurecida. En el Antiguo Testamento había que cometer un acto de desobediencia para que se considerara pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento, con solo pensar en un acto de desobediencia o solo pensar hacer lo incorrecto, es suficiente para que se considere un pecado con todas las consecuencias del mismo. Vamos a ver cuando Jesús lo explicó en el libro de Mateo 5, versículos 20 y 22. Mateo 5, 20 al 22.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Veamos otro ejemplo allí mismo en Mateo 5, pero ahora los versículos 27 y 28.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Ahí vemos que solamente con pensar ya se considera un pecado, y lo está enseñando Jesús en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a dejarlo por allí. Algunos piensan y enseñan que no se puede cumplir la ley de Dios que se guardaba en el Antiguo Testamento, y en cierto modo tienen razón, porque nosotros mismos no nos va, ni siquiera nos va a dar ganas de guardar los mandamientos de la ley de Dios. Pero la Biblia nos dice qué tenemos que hacer para guardar los mandamientos. Así que si no aprendes a guardar esa ley, la del Antiguo Testamento, la que aparece en el Antiguo Testamento, ¿la podrás guardar así como se presenta en el Nuevo Testamento? Una cosa puedes tener por seguro: si crees que no la tienes que guardar o no la puedes guardar, de seguro que no lo harás. Pero ten presente que esa enseñanza es contradictoria a lo que dice la Biblia al respecto. Así que vamos a analizar los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en las dos tablas de piedra y que Moisés los copió en el libro de Éxodo en el capítulo 20. Iremos leyendo cada uno de esos mandamientos y su equivalente en el Nuevo Testamento. Así que presta atención, consigue tu lápiz, tu bolígrafo y tu papel para que anotes estos versículos. Empezamos por el primer mandamiento, que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Ese es el primer mandamiento en el libro de Éxodo. No sé qué tan difícil o imposible es para ti tener a Jehová como tu único Dios para cumplir con este mandamiento. El mismo principio de tener a un solo Dios lo podemos encontrar claramente en Mateo 4:10, cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, quien siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Como ya hemos visto, Jesús citó Deuteronomio 6:10, que es un versículo del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, Mateo 4:10.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Ahí dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la misma idea que expresa Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. Éxodo 20, 4 al 6.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Bien, ese es el segundo mandamiento. No sé qué tan difícil es para ti no tener imágenes para poder cumplir con este mandamiento. Este mismo principio lo podemos encontrar en lo que enseña Primera de Juan 5:21. Anótalo, Primera de Juan 5:21, donde el apóstol Juan nos explica sobre la vida eterna y termina con una solemne orden. También lo podemos apreciar en Hechos, el libro de Hechos 17:29, donde el apóstol Pablo está dando el mensaje de salvación en la idólatra ciudad de Atenas y los amonesta contra la práctica de hacer supuestas imágenes divinas. Vamos a leer esos dos versículos.
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
Bien, es lo mismo que vimos en Éxodo 20, versículos 4 al 6, de no hacer imágenes de ninguna cosa del cielo, la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. El tercer mandamiento lo encontramos en Éxodo 20 y el versículo 7. Vamos a leerlo.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Pregúntate qué tan imposible es para ti respetar el nombre de Dios para cumplir así con este mandamiento. ¿Es imposible cumplir con este mandamiento? El equivalente lo encontramos en 1 Timoteo 6:1, 1 Timoteo 6:1, donde el apóstol Pablo explica que ahora ni siquiera hay que jugar con el nombre de Dios para blasfemar, sino que tan solo con tener una conducta indigna de un cristiano o incorrecta, ya es una blasfemia contra Dios. Pablo pone como ejemplo la correcta conducta de los cristianos esclavos en el tiempo de la esclavitud. Vamos a ver lo que él dice que significa no cumplir con nuestros deberes hacia los demás. 1 Timoteo, capítulo número 6, versículo 1.
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.
Si no se comportaban correctamente, cumpliendo con sus deberes ante los amos, ya dice allí la Biblia que esa conducta se convertiría en una blasfemia contra el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué te parece? Eso es el Nuevo Testamento. El cuarto mandamiento está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo 20, de 8 al 11.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
No sé qué tan imposible es no robarle el día de Dios. Escucha eso, no robarle el día de Dios. A pesar que todos los días son de Él porque Él los creó, Él creó los 7 días de la semana, Él dijo, y lo vimos ahí en el mandamiento, que nos regala 6 días para nosotros y Él se queda solo con uno, que es el séptimo día o el día del sábado. Si lo tomamos, si usamos el día del sábado para nosotros, le estamos robando el día a Dios. El mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento en Mateo 24:20. Mateo 24:20, donde Jesús nos dice que oremos para que la persecución del dragón al remanente no sea en el día santo o el día del sábado. También vamos a ver Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, capítulo 2, versículos 27 y 28. Allí se reafirma que el día de reposo, el sábado, no nos pertenece, sino que es el día del Señor. También vamos a ver Hebreos 4, capítulo 4, versículo 9 al 11, donde se enseña que si no reposamos de nuestras obras, eso es una desobediencia.
Mateo 24, 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hebreos 4, versículos 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Bien, podemos seguir profundizando un poco más en este olvidado mandamiento, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. El quinto mandamiento está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. Vamos a leerlo.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Bien, a partir de este versículo, de este mandamiento, el quinto hasta el décimo son los mandamientos que tenemos que cumplir hacia nuestro prójimo. Del primero hasta el cuarto son los mandamientos que tenemos que cumplir en nuestra relación con Dios. Con relación al quinto mandamiento, podemos decir que el que no puede cumplir con este mandamiento de honrar padre y madre, no solo está desobedeciendo a Dios y faltándole a los padres, sino que posiblemente tendrá problemas con la justicia del hombre. Entonces yo no entiendo cómo se predica que no se puede o ya no hay que cumplir con este mandamiento, igual con los que ya hemos visto, porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. El principio de este mandamiento se repite en Mateo 19:10 del Nuevo Testamento, donde Jesús le contesta la pregunta que le había hecho un joven rico sobre lo que debía hacer para tener la vida eterna. Veamos parte de la respuesta que le dio Jesús, que igualmente es para todos los que vivimos en el Nuevo Testamento.
Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bien, ahí está claro, en el Nuevo Testamento se repite el mismo que ya está en el Antiguo Testamento. El sexto mandamiento de la ley de Dios aparece en Éxodo 20, versículo 13. Éxodo 20, 13, ¿qué dice?
No matarás.
Así de sencillo, dos palabritas nada más. No imagino, escuche bien, a un cristiano pensando que este mandamiento no se puede cumplir. Hasta los que no tienen ningún respeto por Dios ni les interesa ir al cielo hacen todo lo que pueden para cumplir con este mandamiento, ya que también forma parte de la ley del hombre. El equivalente está en Romanos 13, capítulo 13, versículo 9. Romanos 13, 9, donde el apóstol Pablo detalla los deberes, escuche bien, los deberes del cristiano en diferentes aspectos de la vida diaria. Entre esos deberes está el amar al prójimo. Y él explica que para poder amar al prójimo, tenemos que cumplir forzosamente con los otros mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con nuestro prójimo. Vamos a leerlo. Romanos 13:9.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Para amar a nuestro prójimo no podemos amar al prójimo si estamos adulterando, no amamos al prójimo si estamos matando, no amamos al prójimo si le estamos hurtando, si estamos hablando falso testimonio. Así que todos estos mandamientos están resumidos en el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, vamos a ver el séptimo mandamiento. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20 y el versículo 14. Éxodo 20, 14.
No cometerás adulterio.
Hay muchos cristianos que se han tomado muy en serio la enseñanza de que no se puede cumplir este mandamiento de la ley de Dios. Y los divorcios y las familias destruidas están en aumento cada día entre las iglesias, como consecuencia de no cumplir este mandato divino de no adulterar. Entonces adulteran. El mismo principio está en Mateo 19:18, donde Jesús le hace ver al joven rico que para poder ir al cielo tenía que poner en práctica en serio los últimos seis mandamientos de la ley de Dios que tenían que ver con nuestro prójimo. Así que si no los cumplimos, como nos han enseñado los hombres, estamos en problema para conservar la salvación que nos da Jesús por su gracia. Vamos a verlo.
Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
Bien, ese es Mateo 19:18. Vamos a ver el octavo mandamiento de la ley de Dios. Lo encontramos en Éxodo 20, versículo 15.
No hurtarás.
No hurtarás. Dos palabritas también. Al igual que los otros mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, este también está incluido en la ley del hombre. Así que los cristianos que creen que no lo deben cumplir tendrán que dar parte o cuenta a la justicia del hombre y después también le tienen que dar cuenta a Dios en el juicio. Ese mandamiento aparece en el Nuevo Testamento en el libro de Romanos capítulo 13, 9. Romanos 13, 9 incluido en las instrucciones de los deberes del cristiano del Nuevo Testamento y allí no aparece ese mandamiento como opcional. Así que se mantiene igual que los otros del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, Romanos 13:9.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Nuevamente se está repitiendo porque incluye todos esos mandamientos. Bien, en Éxodo 20, pero el versículo 16, Éxodo 20, 16, encontramos el noveno mandamiento de la ley que Dios escribió con su propio dedo. Vamos a leerlo.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Este mandamiento no es que sea difícil de cumplir porque implique un gran sacrificio o un gran esfuerzo. Pero por ser el pasatiempo favorito de muchos cristianos, es posible que si lo cumplen quedarán muy aburridos. Pero no le siga la corriente a los que creen que no pueden cumplir este mandamiento. Cuando ellos vienen a hacerle partícipe de las últimas noticias de los otros hermanos o los vecinos, lo que sea, dígale: lo siento, pero he decidido con la ayuda de Dios cumplir con este mandamiento de la ley de Dios, de tener y he decidido tener un pecado menos a partir de hoy. Veamos el mismo principio en el libro de Romanos 13:9. En el mismo pasaje donde Pablo enseña los deberes cristianos del Nuevo Testamento, y allí se incluye este mandamiento para poder cumplir uno de los dos mandamientos en los que Jesús resumió los 10 mandamientos, pero para poder cumplir con esos dos, tenemos que cumplir con los 10. Romanos 13:9, otra vez.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Bien, el último mandamiento, el décimo mandamiento de la ley de Dios, está en Éxodo 20, pero ahora el versículo 17, ¿qué dice?
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Este es uno de los mandamientos que nos producirán gran beneficio inmediatamente, puesto que la codicia no permite que la persona viva en paz física, mental ni espiritual. Codiciar lo que tienen los demás le quita el sueño y el hambre a cualquiera. Veamos su equivalente en el Nuevo Testamento. Busquemos Romanos 7, versículo 7. Romanos 7, 7. En esta ocasión, precisamente Pablo está explicando la función principal de la ley de Dios, la cual es hacernos conocer, escuche bien, hacernos conocer qué cosa es pecado y qué cosa es lo correcto. Veamos qué declara sobre la codicia. Romanos 7, 7.
¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
Como acabamos de ver en la Biblia, la función de la ley no es la de salvarnos, como algunos la entienden y la enseñan, que deben cumplir la ley para ser salvos. En realidad, la función de la ley es la de hacernos conocer el pecado y así tener la oportunidad a tiempo de buscar el perdón necesario, el cual conseguimos en Cristo, quien murió pagando nuestros pecados. Si eres rebelde a aceptar la vigencia de los 10 mandamientos de Dios, te perderás de la bendición de poder ser consciente de cuán pecador eres y cuánto necesitas y dependes de la misericordia y la gracia de Jesús para apoyarte en tus debilidades e insuficiencias. Él nos llama a estar a cuentas con Él. No como el fariseo que no se sentía pecador, sino como el publicano que era consciente de la gran necesidad de perdón porque se consideraba pecador. Esa es la función de la ley. Y solo cuando nos reflejamos en ella, Cuando nos comparamos con ella, nos veremos tal cual como somos. Y eso nos permitirá pedir ayuda al Espíritu Santo para cambiar de forma de vivir. Y también nos permitirá pedir perdón a nuestro Salvador Jesucristo por todos nuestros pecados. Ama la ley de Dios, porque ella te ayuda a buscar al Salvador. Recuerda lo que dice Filipenses 5:17. Vamos a leerlo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Bien, el tiempo se nos terminó y debemos parar por aquí. Nunca te olvides que el último libro, escucha bien, el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia dice que el remanente fiel guarda los mandamientos de Dios. En el próximo programa vamos a analizar la otra señal que identifica al remanente del pueblo de Dios que aparece en Apocalipsis 12:17, que dice que son los que tienen el testimonio de Jesucristo primero Dios. Vamos a hacer una corrección, dimos una cita equivocada hace un momentito, no es Filipenses 5:17, es Filipenses 4:13. Bien, hermanos, recordemos, los 10 mandamientos no son un castigo o una penitencia que Dios nos impone. Es un estilo de vida. Solo cuando vemos y aplicamos los mandamientos de Dios como una manera de vivir, seremos identificados como el remanente fiel a la voluntad de Dios. Los mandamientos no tienen nada que ver con nuestra salvación. Escucha bien, los mandamientos, si guardamos los mandamientos, ellos no nos salvan, pero sí tienen que ver con nuestra perdición. ¿Recuerdas el problema de Eva? Mientras ella guardó los mandamientos, no tenía problema, no había cometido pecado, pero tan pronto desobedeció a Dios, entonces perdió la salvación. Así que, hermanos, esperamos que estemos claros en esto, que aprendamos precisamente de la experiencia de Eva, que dicho sea de paso, con su experiencia, el pecado que cometió fue el pecado de comer un fruto que Dios le dijo que no comiera. Eso nos dice a nosotros que para pecar no únicamente tenemos que desobedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para pecar lo que tenemos que hacer es desobedecer cualquier instrucción, cualquier mandato que Dios nos hace. En el caso de Eva, en los 10 mandamientos no aparece ninguno que diga no comer frutas. Pero ella, ese mandato fue, Dios se lo dio directamente a Adán y a Eva. Y así está la Biblia llena de mandatos y de instrucciones que Dios nos da, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Resumiendo, hermanos, no es con guardar los mandamientos de Dios que vamos a ser salvos. Los mandamientos, seguir las instrucciones, la voluntad de Dios, debe ser parte de nuestra vida, una vida de obediencia a Dios. Si decidimos desobedecer a Dios, no solamente en los 10 mandamientos, sino que en cualquier otro mandamiento, perderemos esa salvación que ganó para nosotros nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario, así como la perdió Eva. Bien, los que han recibido el libro La Gran Controversia pueden profundizar mucho más en el tema que hemos estudiado hoy, leyendo los capítulos 35 y 37.
Hermano Franklin y queridos oyentes, estoy agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a nuestro Dios por medio de una oración. Y los que desean pueden acompañarme. Si alguien quisiera orar de una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios y Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por la enseñanza recibida por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Gracias, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el intento de Satanás de hacer que los interesados en ser salvos por ti perdamos esa salvación al no reconocer la vigencia de tus mandamientos en este tiempo no sea útil para no caer en esa trampa del maligno. Sí, ayúdanos a ser fieles a tus mandatos.
Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Así sea.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio, Señor, del conocimiento de tu santa palabra.
Amén.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo suplicamos que multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo.
Bendícelo, Señor.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados.
Amén.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 68-01-15, Corona, New York, 1-1-3-6-8. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.